Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tan solo 4 días es lo que queda para que sepamos la decisión de los más de 5,6 millones de catalanes con derecho a voto. Unas elecciones que estarán marcadas sin duda por el miedo al coronavirus, por las preguntas que muchos ciudadanos se siguen haciendo ante la cita. Dudas como la que tiene David, que le ha tocado estar en una mesa electoral. Tiene miedo al contagio y todavía no sabe si se presentará o no a la mesa el próximo domingo.
Sí que es algo que, bueno, luego es algo más personal el hecho de decir, ya sabe que estoy incurriendo en un delito, ¿no?, el no presentarme, pero es que, claro, por otro lado, tengo miedo y es mi salud y es mi vida. Y, claro, hay que poner una balanza al final que decides, ¿no? Entonces, eso sí que es bastante personal y siendo que cada uno puede hacer lo que considere.
Hay que recordar que es una obligación presentarse, al no ser que tengas una razón justificada y te la justifiquen, ¿eh? Hoy ha estado con Herrera, el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de Cataluña, Ismael Peña López. Asegura que todas las mesas estarán formadas ese día.
Estamos ya en el 99,4, porque las que nos falta, el 0,6, es que no tenemos datos, con lo cual podríamos decir que el 100% de las mesas tiene ahora como mínimo 3 personas. Sabemos que muchas de ellas ahora mismo eran, pues 68%, tienen las 9 personas que las juntas electorales están autorizando que esos suplentes suplan las carencias que puede haber en otras mesas, con lo cual la probabilidad de que no se constituyan todas las mesas el domingo ahora mismo, no diré que es nula, porque el riesgo nunca es cero, pero es muy, 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 muy bajo.
De suplente tiene que estar Ricardo. Hace 2 semanas le llegó la notificación, pero sigue sin saber qué tipo de protección les darán cuando acuda a la mesa.
En el turno de votación de las personas que están contagiadas, no especifican nada en concreto. Es lo que hemos oído en los medios de comunicación. Que creen que van a... O lo que se dice es que nos harán unos EPIs, que habrá alguien especializado en ponerlo, pero esto es lo que ha salido en los medios de comunicación. En las instrucciones no viene nada.
Toma de temperatura, mascarillas, gel, pantallas faciales son algunos elementos que tendrán que usar durante toda la jornada. No deberán tocar el DNI del votante ni tampoco el voto que tendrán que introducir directamente en la urna los votantes.
Verá que tiene protección añadida, tiene la pantalla, tiene las FFP2, etcétera, tiene luego los guantes para el recuento y cambio consecutivo de mascarillas y en una última franja, ahora explico lo de las franjas, tendrá una protección añadida, que es ese buzo o una bata, además de guantes, etcétera.
10 meses de trabajo para intentar que estas elecciones sean un poco más seguras. Hay que evitar riesgos y es por eso que esta semana ya han comenzado los test de antígenos a los miembros de las mesas.
Hemos tenido que adelantarlo unos días. Se empezó el día 9, se acaba el día 12, pero ha habido que escalonarlo porque si no colapsábamos el sistema sanitario primario, que precisamente ahora está atendiendo pues todo tipo de personas que se acercan con síntomas y la verdad es que no podemos hacerles esto. Insisto, son 80.000 personas que no pueden entrar de golpe a las 7 de la mañana en un CAP porque lo van a colapsar, no dan a más.
Hace unos días hablábamos con Carlota Esteban. Vive en Indonesia, pero vino a Cataluña hace unos meses a visitar a su familia. No ha podido regresar por la pandemia y le ha tocado el premio de ir como miembro a una mesa electoral. Estará de suplente y aunque tiene justificante médico, todo parece indicar que tiene que estar toda la jornada electoral.
Y un justificante que tenía de mi médico de hacía unos días, o sea, de unos días antes de recibir esa notificación, y me dijeron que eso no valía porque era un médico privado y que llamara a la Seguridad Social. Entonces yo les comenté que mi médico era privado y que además la Seguridad Social no está atendiendo a gente. Y me dijeron que ese no era su problema y que 48 horas. O sea, que no me lo han aceptado. Te lo ponen difícil para que no pueda renunciar.
Ismael ha contado que el caso de Carlota no es el único. Son muchos los que han presentado alguna documentación para justificar su ausencia. Algo que desde la Generalitat ya entraba en las previsiones.
Hemos pedido a 80.000 personas que sean miembros de la mesa y esas personas, el 25%, más de 20.000, han pedido estar excluidas. Tenemos esas 20.000 personas haciendo alegaciones a unas juntas electorales que en principio solo tienen unos pocos días para resolver. Los plazos han saltado todos por los aires. La gente sigue teniendo miedo de asistir. Entonces, el problema para aplazar no era tanto de la seguridad del local electoral, sino de esa logística. Insisto, hay una cuarta parte de personas que no quieren estar en la mesa porque tienen miedo.
Mira, Pedro tiene 23 años, no entiende por qué no se ha aplazado el día de las elecciones, sale muy poco de casa y ahora tiene miedo de exponerse, claro.
te están ofreciendo a que te juegues el pellejo cuando te están recomendando desde hace un año que evites de todas las formas, también médicos, de no ponerte en contacto con ningún contagiado, hacer cuarentenas, evitar salir de casa, evitar reuniones familiares, no hemos hecho navidades. Y claro, cuando recibes esta carta lo que sientes es, primero de todo, impotencia, como bien has dicho, y lo segundo es que no entiendes por qué están haciendo esto.
Desde el punto de vista sociológico, la duda es si esto puede ser el primer paso para reconstruir una sociedad rota. Los catalanes nunca han estado tan divididos como hasta ahora. Es el fruto de tantos años de independentismo. Mas, Puigdemont, Torra, Puyol primero, que fue el que empezó todo. Bueno, este domingo, en medio de toda la situación extraordinaria que estamos viviendo, pues quizás sea clave. Cataluña se juega mucho o la cosa continúa. Una persona que conoce perfectamente lo que pasa allí y puede hablarnos de esa sociedad dividida sin ser político es Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana. Fernando, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches, muy contento de estar en La Linterna.
Gracias por acompañarnos otra vez, Fernando. Oye, las de este domingo yo ya me pierdo, ya no sé si son anticipadas, si son las que tocan. ¿Son, como siempre se dice, son absolutamente claves o es un pasito más en no sé muy bien qué proceso?
La sensación que tenemos nosotros en el constitucionalismo catalán y en concreto en el mundo civil, ¿no?, es que hay algo distinto. Por primera vez en 10 años, tenemos la sensación de que pueden pasar cosas, de que haya una ventana de cambio, de que hay posibilidad de que emerja algo nuevo de estas elecciones, ¿no? Realmente es posible que el independentismo pierda la mayoría absoluta. Es posible si todos salimos, si todos votamos, si no nos quedamos en casa, porque entonces vuelven a ganar ellos. Pero la gente está muy cansada y hay muchas ganas de empezar un tiempo nuevo.
Más allá del domingo, la sociedad está rota, no sé si al 50, o al 45, 55, al 60, al 40.
Vamos a ver, yo creo que la sociedad estaba rota en 2017 y ahora lo que está es agotada, exhausta, cansada, desilusionada. Es una sociedad triste, la sociedad catalana. Desde el octubre del 17, si a partir de los meses siguientes tú paseabas por Barcelona y te dabas cuenta, ¿no?, que era una ciudad que había perdido energía, brillo, y hay como un pozo de tristeza que lo embarga todo. Realmente los ánimos, las pasiones, es como si se hubieran calmado un poco, difuminado, pero dejado ese sello de tristeza que lo embarga todo y de cansancio, ¿no? No podemos más. Se ha juntado también la pandemia, una política de la Generalitat también muy, muy restrictiva con respecto a la actividad económica y, por tanto, la sociedad catalana está agotada. Pero hay que hacer un último esfuerzo, hay que dar un último paso, hay que levantarse el domingo, como yo decía hoy, en un acto como Lázaro, ¿no? Levántate y vota. Vota porque si no nos movemos el domingo, realmente es que al final en Cataluña no encontrará trabajo ni el hijo de Artur Mas, para decirlo de algún modo. Es decir, realmente... está tan parada la sociedad, está tan paralizada la actividad económica desde hace años, la fuga de empresas, la fuga de capitales, que hay que pararlo esto, hay que pararlo no por la independencia, que ahora mismo nadie crea que se vaya a poder realizar de forma inmediata, sino por el futuro nuestro y de nuestros hijos.
Claro. Esa abstención que temes, puede ser histórica. Y al final el Parlamento sale de los votos emitidos, claro.
La verdad es que es la primera ocasión que no sabemos muy bien lo que va a pasar, ¿no? Porque sí que las encuestas dicen que la abstención se prevé más alta en el bloque constitucionalista, ¿no? Pero todo está envuelto en una cierta aura de misterio, ¿no? Y bueno, está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad. Lo que no se vale es quedarse en casa y luego quejarse. Muchos, muchos millones de catalanes llevamos 10 años lamentándonos, quejándonos de Madrid, de Barcelona, de la Generalitat. Pues bien, ahora tenemos que saber que podemos cambiar las cosas, que pueden dar los números y que depende de nosotros. Lo que no se vale es llorar como perdedores el lunes, lo que no supimos defender con ánimo ganador en las urnas el domingo.
hablabas del bloque constitucionalista. ¿Cuánto puede influir que PSC, Ciudadanos, PP y Vox estén rotos completamente y eso sea un bloque completamente irreconstruible?
Pues yo creo que no está tan roto como quizá parece, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que vivimos fue tan fuerte en ese otoño de 2017, lo que hemos sufrido ha sido tan intenso desde tantos años, ¿no? Y un partido que en principio había sido parte del establishment político en Cataluña, como era el PSC, ¿no? Ha visto cómo le pintaban sus sedes, cómo les tiraban excrementos, cómo... Es decir, ha quedado un golpe muy fuerte en todos, ¿no? Que a pesar de las diferencias, especialmente en Madrid, yo creo que el día 15, se impondrá en Cataluña la razón y la ética de Estado, la ética constitucional, para buscar una mayoría alternativa. Al menos en la sociedad civil catalana trabajaremos y lucharemos absolutamente por ello, que no ha de ser una mayoría para imponerse o para ganar otra, como tú hablabas antes, ¿no? Hay que reconstruir Cataluña, hay que rehacer la sociedad, pero para eso es imprescindible también una renovación democrática de Generalitat. Cataluña es la única comunidad de España donde no ha habido realmente alternancia democrática en 40 años. Es decir, siempre han gobernado los nacionalistas, siempre ha habido partidos nacionalistas en puestos absolutamente claves de la Generalitat, como pasaba en Andalucía, y en Andalucía, contra todo pronóstico, cambiaron las cosas. Y en Cataluña, por ética, por salud democrática, deberíamos ser capaces también de abrir un tiempo nuevo, de abrir ventanas, de abrir puertas y tener un gobierno en Cataluña que cambiara las cosas y que pusiera la Generalitat al servicio de todos, no solo al servicio de una parte, sino al servicio realmente de todos.
Pues sea como fuere, lo contaremos el domingo desde allí, domingo y lunes. Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana. Gracias.
Muchísimas gracias y una última llamada a todos a votar el domingo.
Gracias. Cuídate, Fernando. Gracias.
Un abrazo muy grande.
Adiós. Adiós. La clave como prácticamente en todo es la educación. Desde el primer año de la universidad, la influencia del separatismo en el sistema educativo es evidente. Alumnos, padres, profesores, muchos piden que se pueda educar en libertad y que Cataluña no sea una isla. Isabel Fernández Alonso es profesora de Universidad Autónoma de Barcelona. Piensa que la educación superior ha perdido calidad por el abandono, precisamente, desde los partidos nacionalistas.
Además de una extraordinaria burocratización de todos los procesos que se hace cada vez más insoportable, yo destacaría sin duda el tremendo déficit de las universidades, que no han sido la prioridad de las políticas nacionalistas. Las universidades están tremendamente endeudadas, las plantillas tremendamente envejecidas, no se convocan plazas nuevas, la media del personal estable supera los 55 años.
Muchos estudiantes han decidido unirse a una plataforma que busca la concordia, el entendimiento, universitarios para la convivencia, un grupo del que Isabel es la portavoz.
Las universidades han de ser un foro de encuentro de diferentes sensibilidades, un foro de debate de ideas. Bastantes profesores, unos 200 profesores catalanes, nos hemos organizado en torno a Universitaris per la Convivencia para defender precisamente eso, ¿no? La libertad ideológica de todos los miembros de los campus, porque si no, sencillamente no habrá universidad, será otra cosa.
Una de las evidencias más claras de esta falta de libertad está en el idioma, claro, el idioma en el que los niños, los alumnos reciben su educación. Ana Losada es presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, inasequible, Ana. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Inasequible al desaliento, decía. ¿La escuela catalana no es bilingüe, Ana?
No, la escuela catalana es monolingüe en catalán. Y desgraciadamente no es una escuela que tenga dos lenguas vehiculares, que son las dos lenguas oficiales y que son las dos lenguas mayoritarias de los catalanes.
A pesar de las sentencias que periódicamente vemos y salen, ¿se cumplen o no se hace nada?
Las sentencias que los padres consiguen a través de los recursos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se cumplen. Se cumplen porque esas sentencias, digamos que el tribunal las dirige a un director de un centro educativo y ese director sabe que tiene que cumplirlas, no se dirigen al señor Bargalló. Son sentencias que reconocen los derechos de ese alumno y, por tanto, se aplican al grupo clase. Y sí, se cumplen. Nosotros las vigilamos, que pues que el material educativo sea en castellano, que no haya ningún tipo de, bueno, de artimañas para intentar aplicarla en una asignatura que no sea troncal, pero en general se cumplen. Y si no se cumplen, nosotros informamos al tribunal.
En toda esta estrategia, ¿la educación se ha convertido en un ariete de la política, en un ariete fundamental?
Sí, es que en Cataluña es el lugar de Europa donde vivimos una educación que está totalmente instrumentalizada por el poder, ¿no? Hablo de la Europa occidental, ¿no? Y es una escuela que, tal como el señor Puyol planificó en su programa 2000, trabaja para conseguir que las generaciones que van saliendo pues estén desligadas totalmente del resto de España, que tengan una visión de España como algo ajeno, algo que no tiene lazos ni sociales, ni culturales, ni económicos con Cataluña, y además algo negativo, siempre dudando de su calidad democrática, buscando una historia represiva siempre de España contra Cataluña. Y esto es algo que nuestros hijos viven día a día. Lo viven a través de la lengua, ¿no? Porque se margina la lengua, que es lengua común con el resto de los españoles, y por tanto la cultura que se expresa en esa lengua. Y luego, a través de los libros de texto, que cuentan una historia y un presente totalmente distorsionado.
Ana, claro, Cataluña es muy grande. Quiero decir, no es lo mismo Barcelona o las universidades en las grandes capitales que la Cataluña interior, esas comarcas en Gerona. ¿Hay diferencia en cuanto al lenguaje o en cuanto a la educación en un pueblo de Gerona o en la diagonal de Barcelona?
Sí, sí que hay diferencia, porque sí que podemos encontrar digamos, los mismos libros de texto en todos los colegios de todo el territorio de Cataluña. Eso es evidente. Pero el ambiente social y cultural que tienen esos colegios, el entorno, es diferente. Un niño que nace en una población rural en Lérida y que es un ambiente totalmente catalanhablante, donde las posiciones políticas normalmente son mayoritariamente independentistas, que los medios de comunicación que se consumen son exclusivamente o casi exclusivamente TV3, Cataluña Radio, etcétera, pues viven en un mundo totalmente sumergido del nacionalismo, donde su conexión con la otra Cataluña es realmente muy pequeña y su desconexión total con España es totalmente evidente. En cambio, en áreas metropolitanas como en Barcelona provincia o en Tarragona, la situación cambia. Los entornos son mucho más diversos culturalmente, mucho más diversos políticamente, y eso claro que influye en la escuela y claro que influye en el alumno, ¿no? Y también sobre todo influye en que esos padres tienen más libertad si están en desacuerdo con algo que pueda ocurrir pues en una clase de historia o con algún tipo de vulneración de derechos más de los ya habituales, ¿no? Porque no se nos deja estudiar en nuestra lengua materna, pues eso, digamos que esas denuncias pueden ser mucho más fácilmente públicas o publicadas o realizadas en un entorno más favorable como puede ser pues Barcelona provincia o Tarragona provincia. Pero claro, un padre no independentista en un pueblo de la Llagosta o en un pueblo de Girona o en la ciudad de Girona que se le ocurra denunciar pues que el libro de texto está diciendo auténticas barbaridades, pues su situación es mucho más complicada, porque no va a tener nadie a favor.
Eso el padre, y imagínate el hijo.
Nadie es nadie, ni el director, ni los profesores, ni la inspección educativa, ni la alta inspección del Ministerio de Educación.
Mira, y una última cuestión, Ana. Pensando en el futuro, claro, todo depende de lo que pase ahora y lo que pase dentro de dos o tres legislaturas. La clave está en la educación de estos niños. Lo digo porque estas alumnas, esta chavalería que ahora mismo está en las escuelas o en los institutos, esta gente tendrá que votar dentro de 8 o 12 años, ¿no?
Sí, esa es la
clave,
¿no?
Madre del cordero, claro.
Es la madre del cordero. De verdad, nosotros no nos cansamos de decirlo. como en cualquier país, como en cualquier revolución, cuando estudiamos la historia de Europa en los siglos XIX o inicios del XX, los países que han querido cambiar su rumbo en la historia y en la y desarrollarse económicamente y socialmente, han puesto sus esfuerzos en mejorar la educación. La educación es la clave de todo, para lo bueno y para lo malo. Es evidente que estas generaciones que nacen, que crecen y que salen de la escuela y que se enfrentan a la universidad, a la vida adulta, a la formación, vienen con una unidad de información totalmente desconectada del resto de España y contraria a nuestros valores constitucionales, pues porque así se ha dicho diariamente. Y sabiendo además que esa lengua, que es su lengua materna, que habla con sus padres, con sus amigos y en la calle, y que seguramente es la que más utilice, no es la lengua que debe utilizar si quiere ascender en la administración y si a lo mejor también quiere pensar en ascender en los círculos de poder en Cataluña, porque están dominados por el nacionalismo y la regla básica es ser catalán hablante o parecer que es catalán hablante, porque si es catalán hablante, pues no demuestras que eres un catalán 100%. Es decir, esas generaciones son las que pues se incorporan como electores y que algunas de ellas pues este domingo votarán por primera vez, y seguramente esos primeros votantes de 18 años, seguramente si hiciéramos una encuesta, mayoritariamente van a votar a partidos independentistas, porque lo están viviendo diariamente en la escuela desde que entran en P3, la desconexión con su lengua materna, la desconexión con la cultura, la desconexión con el resto de España, mensajes directos o indirectos de sus profesores, y eso cala. Que a lo mejor ese alumno o ese primer votante de 18 años se incorpora en el mundo laboral, viaja, de repente ofrece un trabajo en Santander y conoce otras cosas y contrasta y dice, ostras, pues esto parece que no es así como me han contado. Sí, puede que esas personas abran los ojos, pero también puede que no los abran. Y la prueba está en que Cataluña, como desgraciadamente pienso que demostrarán las elecciones el próximo domingo, se ha convertido en dos Cataluñas. Una Cataluña conectada con España, conectada con la Constitución, con más o menos críticas a instituciones, pero conectada. Y otra Cataluña anti-española, que claro, ha cogido un camino de no retorno, porque ya no hay nacionalismo moderado.
Pues lo dicho, lo contaremos del domingo y el lunes desde Barcelona. Ana Losada, Asamblea por una Escuela Bilingüe. Gracias y suerte, Ana. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, hemos querido visitar Cataluña, por eso de ir creando ambiente, a modo de briefing casi, antes de esas elecciones autonómicas del domingo. Sobre la mesa, la educación, la economía, la lengua, la sociedad y el resto de España. No lo olvidemos.